Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por acompañarnos cada semana, muchas gracias. Nos encanta poder estar aquí con usted también y con nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy, amigo licenciado en psicología Gerardo Saba Sánchez. Bienvenido. Estamos encantados de tenerte de nuevo.
Muchas gracias, antes que todo, pues feliz 2025.
Ay, sí.
Feliz 2025. Te agradezco como siempre la linda atención de tu parte, el estar de invitado los primeros meses del año. Sí. Te agradezco y siempre un gustazo y un placer el poder estar aquí, pues para poder contribuir con algo, con un granito de lo que tu servidor tiene como profesión, que es la psicología.
Claro que sí, amigo, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y también decirle a usted que nos acaba de sintonizar que el tema del día de hoy es 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la importancia de identificar, de prevenir y de tratar la depresión. Y entonces pues queremos que nos acompañe, segura estoy de que será algo muy interesante para usted y para todos nosotros. Además, antes de iniciar el programa, quiero agradecer en controles técnicos a Jorge Cuey Chepe Gómez, pues por hacer su magia en esta transmisión. Gracias, Cue. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 226-2233 y 226-2266. Llámenos y participe. Amigo, pues comenzamos con este tema.
Tema bastante muy profundo. Un tema que ha tenido un auge muy fuerte. Se mencionaba antes del 2020 que pues para el 2020, vaya la redundancia, la depresión ya iba a ser considerada una enfermedad. Y pues lamentablemente dijeron, las cosas se lucen, ¿no? Llega la pandemia.
Así es.
Y se activa esta parte de la depresión a un nivel estratosférico, sinceramente. Un nivel donde genera y se hace masivo todo ese tipo de situaciones de la enfermedad. de la depresión considerada como un trastorno del estado de ánimo.
Claro que sí. Oye, amigo, y fíjate que es tan grande esta problemática que la Organización Mundial de la Salud estima que existen aproximadamente 300 millones de personas en el mundo que viven con esta condición.
Con depresión.
Con depresión.
Sí. Vamos aunando esa parte, ¿no? Pues la depresión, ¿qué es? Pues es esa tristeza profunda, acompañada también, ¿no? Del aislamiento. Sí, insomnio o durante el día mucho sueño, falta de apetito o mucho apetito en cierta manera. Y ahorita vamos a hablar eso del mucho apetito. En parte de tristeza, llanto,
aislamiento,
¿no? Falta de energía, falta de ánimos, ansiedad en cierta manera, irritabilidad.
Oye, amigo, ¿y también puede ser cuando estás desmotivado?
Sí, también.
Entonces también. Ya no tienes pues motivo ni para
hacer tus actividades, ni para poder ir a la escuela,
ni para trabajar,
lo que haces cotidianamente, disfrutar con la misma familia. Ajá. O sea, todo eso va invadiendo y tiene que ser una persistencia, ojo, tiene que ser una persistencia que sea casi durante todo el día y por un promedio hasta de 2 semanas. Aparte de esas 2 semanas es cuando empezamos a hacer esa valoración de la tipología, porque tenemos esa parte de los episodios que pueden ser depresión leve, moderada o grave. ¿Sí? Dependiendo la temporalidad, en cierta manera, y los criterios como se vayan mostrando. ¿Sí? Como se vayan mostrando. El detalle aquí de la depresión, como en su momento hice el video, es que a veces, pues es que está triste. Luego se le pasa. ¿Sí? Ánimo.
No quiere jugar, no quiere salir de su recámara. Así es él.
Así es él. Échale ganas. Vas a estar bien. Tu vida va a cambiar. Esto, lo otro, aquello. Ponte a ver TikToks para que te animes. Esto, lo otro, aquello. Pero realmente no se permiten profundizar al respecto, ¿no? Al grado de, quiere llamar la atención. Por eso se aísla. Por eso anda así.
Exacto.
O sea, y realmente no se dan cuenta de lo que se está generando. El detalle de la depresión es que es una condición comórbida, en cierta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que se presentan diferentes situaciones de enfermedades al mismo tiempo que realmente no te permite dar un diagnóstico exacto de esta situación. Porque en la depresión van incluidos trastornos del sueño, trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo. O sea, van involucrados tantos que en cierta manera, por eso digo que es una condición comórbida, porque no te permite realmente un diagnóstico. ¿Duerme mucho? Pues, ¿qué le pasa?
Exacto.
¿Traerá un trastorno de sueño? ¿O está comiendo mucho? ¿Qué le pasa? ¿Será un trastorno alimenticio?
¿O no come?
Exactamente. ¿O no come? Exactamente. ¿Será trastorno alimenticio? Porque es una u otra cosa, ¿no?
Exacto.
O cada rato está cambiando de estado de ánimo, ¿no? Molesto, contento, así.
Exacto.
Pasa. O sea, y entonces es como profundizar la situación de las personas en esta cuestión.
Ok, entonces nosotros como papás sí tenemos que estar muy pendientes, ya sea como papás, como hermanos, como amigos, en nuestros entornos, estar pendientes de que, pues de ver estos cambios de conductas, ¿no? Y de comportamientos.
Sí.
Y estar atentos.
Sobre todo porque se da, lo maneja la OMS, ¿no?
Sí.
Se da sobre todo la mayoría en niños, adolescentes y adultos mayores, ¿sí? Pero eso no exime que también a uno como adulto le pase, le suceda.
Sí.
Ahorita platicábamos antes de empezar, pues la situación de los fallecimientos y todo. Pues en la escala de depresión, la número uno, la que te genera una depresión fuertesísimo, a llevarte a la ideación e intento de suicida, pues es la muerte de un hijo.
Dicen que es la más fuerte.
La más fuerte, ¿por qué? Porque
que puede existir.
Pongámoslo en una situación. Se muere tu papá o tu mamá, te dicen huérfano. Se muere tu esposo o tu esposa, te dicen viudo. Sí. Y hasta ahorita, pleno siglo XXI, no existe un nombre que se le pueda decir que un hijo muera. No existe. O sea, es irrelevante. O sea, es el dolor y la depresión que te va a generar. Posteriormente, en segundo lugar, ¿cuál crees que fue?
No sé, ¿la depresión postparto?
No.
¿Y cuál?
Que te genera una depresión fuertísima, la pérdida de tu trabajo.
Claro, por supuesto.
Claro, y ahora, supuesto. Ahora en pandemia lo vimos.
Exacto.
Esa fue una de las tantas causantes de la situación del mar de depresión que existió, la pérdida de trabajo de tanta gente, lamentablemente. Y cómo hizo hacer su cambio rotundo para bien, porque conozco gente que debido a esta situación, como la metáfora de la vaca, ¿no? Debido a esta situación, pues encontró aptitudes y habilidades que desconocían.
Exacto.
Y le sacaron provecho y hasta ahorita les ha ido de maravilla y les va muy bien. Sí. Tengo buenos amigos, así que les ha ido de maravilla. Excelente. Pero lamentablemente otra parte no supo explotar esa parte, se fue hundiendo debido a la situación de la depresión.
Exacto.
Y el detalle aquí que a veces no se identifica que realmente, como digo, sea depresión. Y sí me ha tocado en consulta que llega la gente y es que tengo esto, 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 esto y no sé qué es y no sé qué es. Llegan con esa situación de no saber.
O sea, de ansiedad también.
De ansiedad, sí, de ansiedad. Es parte, la ansiedad va dentro del paquete de depresión.
Ay, no. Va dentro. Y vaya que está detonada totalmente la ansiedad.
Exactamente. Entonces llegan con esa situación y cuando tú le pones nombre y apellido al monstruo que está debajo de la cama, tu nivel de ansiedad baja.
Es
literalmente.
Sí.
O sea, ya cuando dice, mire, es esto, el otro, aquello, y se llama depresión. ¿Y se cura? Claro que se cura. Y es así, le empieza a explicar la psicológica, esa necesidad, a lo mejor psiquiátrica, pero es así. Créeme que tú los ves cómo su cuerpo se relaja, su lenguaje corporal se relaja, y cómo su nivel de ansiedad llega a bajar hasta un 30%. Es más, estar sentados, ves cómo se van relajando a gusto de decir,
ya sé que tengo.
Ya sé que esto es curable y que no me voy a morir.
Exacto.
Exactamente. Porque debido a la situación de depresión, a veces llegan los ataques de ansiedad, ¿no?
Ay, terrible.
Las taquicardias, que mucha gente piensa que me voy a morir. Sí. Espérame.
Tranquilo.
Hasta ahorita nadie se ha muerto de ansiedad. Vamos empezando en esa situación.
Pero lo que sí es muy destacable es que cuando la gente está en estos crisis de ansiedad, ellos sí están viviendo esa realidad, amigo. O sea, su estado mental está ahí, que ellos están creyendo en que realmente les está pasando, cuando no les está pasando.
Cuando no está pasando. Ahora, viene una parte muy importante porque nos vamos a meter a lo mejor en una situación fisiológica.
Sí.
Tengo esta taquicardia y le empieza a generar mucha ansiedad.
Sí, correcto.
Y esa ansiedad te genera un qué. Estrés, ¿sí o no es cierto?
Totalmente.
Y al generarte un estrés, te detona una hormona.
Exacto.
Que es la hormona del cortisol.
O sea, que vas...
Se va haciendo cíclico.
Y lo vas haciendo cíclico.
Exactamente.
Cíclico.
Y se detona entonces la hormona del cortisol, que es conocida como la hormona del estrés.
Sí.
Que es esa hormona que se encuentra en las glándulas suprarrenales, que está arribita del riñón, y esas se detonan junto con el cortisol, la adrenalina y noradrenalina.
O sea,
es todo un cóctel y se detonan cuando estás en riesgo, estás en peligro, tienes
miedo y huida.
Huida, exactamente. Y entonces empiezas a generar ansiedad y empieza a trabajarte esa. La del cortisol, que se supone que es la encargada del metabolismo, es la encargada del sueño, es la encargada de materializar y muchas cosas. Pero si constantemente estás activando estas situaciones, digamos, como la adrenalina, que es la encargada de regular la parte de la glucosa en la sangre, si constantemente estás así, estás inyectando mucha insulina.
Exacto.
Del páncreas. ¿Y qué va a hacer un momento? Que se va a reprimir la insulina y te va a dar ¿qué?
¿Qué te da?
Pues diabetes.
Ay, no.
Por esa situación. Ahora, del cortisol, pues volvemos a la misma situación. Ahí maneja que es muy peligroso cuando sobre todo las personas están en estrés postraumático o en una situación de depresión. Porque como estás activando constantemente la parte del cortisol, ¿y qué es lo que hace? Te baja tu sistema inmunológico, para empezar. Hace que trabaje más el páncreas, para empezar. Y empieza a tener mucha afectación. Ahora, si tienes muchos niveles de cortisol constantes, pues el cerebro va a querer su recompensa.
Claro.
Y su recompensa es comida.
Así es.
Pero su comida no es comida natural. Es comida con azúcares.
Así es.
Y mucha grasa. Uh-huh. Es por eso que mucha gente cuando está depresiva, entra en ansiedad, les da por comer muchísimo.
Sí, ¿verdad?
Pero si te das cuenta lo que comen, Es lo que le está pidiendo de recompensa al cerebro. No te comen una
pero recompensa inmediata.
Inmediata, exactamente. Exacto, por la misma situación que trae activado el cortisol. Sí. Entonces, si tú te das cuenta que la gente cuando come, no te come una ensaladita, una manzanita, algo natural. No. Se va a lo nieve, dulces, chocolates.
Pastel,
porque eso es lo que le está pidiendo de recompensa. Pero el detalle es que tú al estarte metiendo todo eso... Exacto. Lo que estás provocando es que se siga manteniendo activo el cortisol.
Y aparte, si no hacemos ejercicio y si estamos sedentarios, el cuerpo no puede quemar o transformar esos químicos.
Me ganaste.
Ni de estrés, ni de nada.
Me ganaste.
Es una bomba, imagínate.
Exactamente.
Porque una bomba y estamos ahí nada más sentados. No.
No, exactamente. Tú lo acabas de decir. Porque al final de cuentas, en una activación constante de cortisol, pues lo que hace es que precisamente, y no existe toda esa situación, hay una resistencia. Y la resistencia es, no va a aumentar de peso. Y tú puedes ir cinco horas al gimnasio y decir, no bajo de peso, porque hay una resistencia por la misma situación.
Exacto.
Y como eso, hay muchas cuestiones de afectaciones, pues diabetes, esto, lo otro, aquello, bla. Y como tú lo acabas de comentar, si a eso no le quitas o no le agregas, hacer ejercicio.
Exacto.
Caminar tus 30 minutos tan siquiera.
Aunque sea.
Exactamente, que es lo que recomienda, ¿no? ¿Qué más?
Alguna actividad física.
Alguna actividad, exactamente.
Cortar las plantitas, barrer ahí tu jardín. O sea, podemos hacer muchas actividades sin que impliquen por fuerza. ¿Sí me entiendes? Ese ejercicio físico que uno dice, ay, irme al gimnasio. O sea, y dicen, no, luego me meto al gimnasio como todo, ¿no? El gimnasio lleno en enero y en febrero vacío. Entonces, no, busques una actividad normal, pero sí tenemos que tener actividad para quemar todos estos químicos.
¿Cuál es? Yo me acuerdo que en una invitación que me hicieron una plática en bomberos, me hicieron y vimos la situación esa. ¿Cuál es el mejor ejercicio o el ejercicio más bien todo completo que tienes que hacer? ¿Cuál es el ejercicio que está? Es todo completo.
A ver, dinos.
La natación. Tenemos el mar aquí.
Y tenemos las albercas olímpicas aquí que dan clases.
Exactamente.
Bueno, clases con una cantidad módica.
Ajá.
Una alberca semiolímpica, o sea, súper padre.
Y es el ejercicio más completo que existe.
Exacto.
Y hoy te digo, y el mar y todo, y pues qué nomás los tenemos de adorno, ustedes díganme, ¿no?
O caminar en la arena.
Exactamente, o sea, todas las actividades que tú acabas de comentar, terapia ocupacional en otro tipo de situaciones, pero sobre todo el ejercicio, sobre todo el moderar también la alimentación, tiene muchísimo que hacer. Y aquí la cuestión que también hay una parte importante es que lamentablemente a veces el alcohol y las drogas, sobre todo el alcohol, es la parte de que aumenta la parte de la depresión, ¿sí? Porque luego quieren ocultar esa parte de la depresión con estas situaciones.
Y entonces, ¿cómo se interviene? O sea, ¿cómo intervenimos en esa... ¡Ay! Ya nos pasamos, ¿verdad, Cue?
No, bueno, nos vamos.
Nos vamos a la pausa y ahorita regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la importancia de identificar, prevenir y tratar la depresión, y está con nosotros como invitado el licenciado en psicología, Gerardo Saba Sánchez, amigo.
Aquí.
Bienvenido.
Gracias. Estamos de nuevo.
¿En qué nos quedamos? Porque está interesantísimo. De hecho, estábamos tocando unos puntos ahorita que nos fuimos al corte,
sí,
pero no me los quiero brincar, o sea...
Uh-huh. Bueno, ya ahorita hacíamos la mención de cómo hay una afectación, como te decía, o sea, nadie de una situación de crisis de ansiedad ha llegado a ese grado, pero las consecuencias de estar constantemente en una situación de, en cuestiones o situaciones, vaya la redundancia, perdón, de estrés constante, todo lo que va activando en la parte orgánica, en cierta manera, ¿no? Glándulas suprarrenales, que de repente detonan hormonas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, y eso va a haber mucha afectación si constantemente y va a traer problemas físicos. Vamos empezando. Ahora, la parte en la cual entramos también de depresión y que nos atañe mucho es que, lo comentábamos también, ¿no? Sobre todo, lamentablemente, se da en niños y adolescentes y adultos mayores. Pero las manifestaciones, ojo, en niños y adolescentes es diferente a los adultos.
Ok.
Sí.
Dinos por favor, de niños y adolescentes.
Mira, las manifestaciones, como si van tomadas de la mano, que es una tristeza profunda, hay un aislamiento en la cuestión de niños y adolescentes, bajo rendimiento escolar. Sí, bajo rendimiento escolar, la alimentación también tiene mucho que ver, en la mayoría dejan de comer, dejan de comer, la cuestión también. Otra tiene mucho que ver la situación de irritabilidad, la falta de sueño. Si se les pide que los adolescentes deben de dormir de 10 a 12 horas, ¿cuántos duerme un adolescente? Son de los que se andan durmiendo 3, 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana y se levantan bien temprano. O sea, no cumplen su cuestión de sueño. Y por eso luego se genera un trastorno también de sueño. Sí. Y eso lleva después a un trastorno del estado de ánimo, a un trastorno de personalidad tal vez, ¿no? ¿Por qué? Por esa falta de... Entonces, aquí la invitación, como platicamos a los papás, es que primero ellos deben de ayudarnos. Sí. Comprendan, y esa situación es muy importante, yo siempre lo he comentado en la consulta, a las chicas que son adolescentes. Cuando empiezas en tu proceso de adolescencia, la típica de la escuela son cambios físicos, hormonales y emocionales. Sí. La típica definición de la escuela de adolescencia. En esos cambios físicos va a haber un aumento de grasa. Sí. ¿Por qué?
Porque creces, ¿no? Se supone.
¿Por qué va a haber un aumento de grasa en las mujeres?
Pues porque su desarrollo físico.
Exactamente, exactamente, en la cuestión de boobies y cadera y demás, ¿sí? Característicos de una mujer. Pero a veces no saben eso. Entonces, cuando empiezan a ver esa grasita, y aparte que la familia empieza, lamentablemente, jactándose de... como que estaba pequeñito el muerto, oye, ya se te ve tanto, o la lonjita, oye, ¿qué pasó?
O sea, comentarios que la verdad no abonan en nada a la adolescencia.
No abonan, y al contrario, sí, si la chica está en esa situación tan con las antenitas prendidas, susceptible, y toda situación sabe que como referencia o como sarcasmo lleva a un fin, que es la gordura, en cierta manera, ¿qué es lo que va a hacer? Empezar a generar una situación de un trastorno alimenticio.
Sí.
Entonces, ahí la parte es, a ver, antes de que, ¿qué me sugieren? Pues papás, ayúdenme a tratarse con respeto.
Exacto.
Con respeto. Vamos empezando a tratar a los hijos con respeto, con el nombre que es, o mi amor, mi hija, o eso, pero con respeto. ¿Sí?
Exacto.
Le estamos compartiendo, en las mujeres es una parte normal que aumenten de grasa, claro. Por esa. Apoyen también. ¿Sí? Empezar a identificar, a ver, me está bajando rendimiento escolar, foco rojo, algo está pasando. Otra también, que yo mucho trato de como jalarle las orejas a los papás.
Sí.
Los adolescentes actualmente llegan y se acercan con los papás. ¿Sí? Entonces, papá, traigo este problema.
Exacto.
¿Sí? Los papás la vez están en la computadora y a ver, dime, ¿qué es? Sin ponerle una atención.
Rápido, hijo, porque no tengo tiempo.
Rápido, porque no tengo tiempo. Uh-huh. Vamos empezando con esa situación. A ver, deje de hacer todo.
Y véalo.
Y véalo, así literal. Dos, papá, traigo este problema. ¿Sabes qué? No sé, de con un chico, una chica, algo. La mayoría de los papás empiezan, ay, ¿te estás preocupando por eso? Ay, hijo, deja que llegues a mi edad y vas a saber qué son problemas. Estás minimizando el problema. Total. Que para el joven en ese momento es su problema.
Es del tamaño de la vida.
Exactamente. Así. Exactamente.
Sí, claro.
Y que el papá, ¿qué es lo que tiene que hacer o la mamá? A ver, tampoco maximizarlo. Claro. No, pero a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, hijo, vamos platicando. Uh-huh. Él necesita soluciones, porque si el papá es así, espérate que llegues, ¿qué va a hacer el chico? ¿Me callo? ¿Me rezago?
Así es.
Me voy a la esquina y ya no confío en ti. Ya no te vuelvo a platicar. ¿Por qué? Porque el platicarte es minimizar mis problemas. ¿Qué hago? Y empieza la situación de depresión. ¿Sí? Empiezan muchas situaciones. ¿Sí? O sea, todas estas partes son detonantes. Entonces, primero es con los papás que nos ayuden con eso. ¿Sí? Posteriormente es identificar, como reitero, ¿no está comiendo bien? Algo está pasando.
Está aislada o aislado.
Está aislada o aislado. Algo está pasando, ¿no? Hay bajo rendimiento escolar. Algo está pasando. ¿Sí o no es cierto? Punto importante. mi hija se vestía de una manera y empieza a vestirse holgado. Playeras anchas, pantalones anchos.
Se cubre sus brazos.
Se cubre en sus brazos. ¿Qué está pasando? Sí. No es que es moda, no. Porque esa situación, digamos, sobre todo con las niñas, cuando se empiezan a vestir así muy holgados, esto, lo otro, aquello, hay situaciones de Asia ahí.
Exacto.
Hacia abuso sexual infantil. Exacto. Sí, ¿por qué? Porque tienen esa situación hacia su cuerpo, su vida es cambiante. Dentro de la misma situación de la depresión, es el empezar a hacerse el cutting o exacto, las autolesiones. ¿Brazos?
Desafortunadamente se ven mucho con adolescentes,
sí,
padres de familia que nos están escuchando.
¿Brazos? Él les va a padres de familia, ¿eh? Brazos.
Cortaditas en los brazos.
En los brazos.
Que me entienda, sí.
Piernas.
En la piel.
Abdomen y lo nuevo, en la planta de los pies. Lo nuevo, papás, ¿eh? Para que estén en esa cuestión. Eso es lo nuevo, ¿no? Eso es lo nuevo en los adolescentes. No digo moda, pero eso es lo nuevo en los adolescentes. Porque como los papás ya saben o identifican o tienen la información,
las áreas estas,
las áreas que las cuales son más concurrentes, claro, pues ahora es en la planta de los pies.
Sí, que piensan, nadie te lo va a revisar.
Exactamente.
No se va a dar cuenta a nadie.
Exactamente, en la planta de los pies. Ay, sí, Dios en las plantas de los pies es una, y en las uñas. Empezárselas a morder al grado de casi no quedarse sin uñas. O sea, son situaciones vividas en la parte profesional de su servidor, y esto, para que tengan como ese foquito rojo para que
exacto,
sepan.
Exacto, si una de estas señales.
Exactamente,
sepa que
pero,
se tiene que buscar ayuda.
Pero la cuestión es algo muy importante, lo acabas de decir exactamente. Si ustedes, padres de familia, llegan a identificar esta situación con los hijos, no los regañen. No los repriman, no les digan, ¿por qué estás haciendo esto? No, no saben que dentro de su depresión, las batallas internas
exacto,
que ellos tienen. Para ellos, lamentablemente, este tipo de prácticas es una liberación. Sí. Una liberación de un dolor del cual no pueden dominar. Un dolor, ver pelear a mis papás. Un dolor exacto, de que el chico me dejó o la chica me dejó. Un dolor de que pasa a veces, la mayoría de veces, porque se falleció mi abuelita y con nadie lo he platicado, exacto, mi abuelito, un dolor por alguna situación. Y al no tener ese control adecuado de ese dolor, es empezarse a cortar, porque es como una liberación. Entonces, exacto, es invitar a los papás a no regañarlos, sino extenderle la mano y decir, vamos a buscar ayuda profesional, por favor.
Claro que sí, amigo. Y con eso nos vamos a la siguiente pausa.
Muy bien.
Y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, el tema de hoy es 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Estamos hablando de la importancia de identificar, prevenir y tratar la depresión. Y está con nosotros como invitado el licenciado en psicología Gerardo Sabas Sánchez. Amigo, el tiempo se nos está yendo rapidísimo, pero por favor. Ah, bueno, antes de entrar al tema, déjame mandar unos saludos a toda la gente que nos hace el favor de difundir estos programas y de estarnos escuchando. Le mandamos un saludito a Blanca Zabalza hasta Punta de Mita, a nuestro amigo Alejandro Regino, saludos, a Mónica Cepeda en Guadalajara también, a nuestra amiga Paola que está desde Boston escuchándonos, muchas gracias, y a cada uno de ustedes que dan pues como le digo, nos ayudan con la difusión de este programa. Y déjeme decirles que también le mandamos un saludito. Ay, mira, amigo. Elisa Hernández, tu compañera.
Ay, mira.
Sí, saludos, Elisa. Ah,
muchas gracias, saludos, Eli.
Jennifer Gómez, David Martínez, Diana Goetz, Jesús Octavio Rodríguez, amigos, saludos. Mónica Cepeda, María Candelaria, Celi siempre nos está escuchando y siempre apoyando nuestras difusiones. Lorena Ramos, saludos. Ana Palomera, saluditos. Wendy Sarazúa de la Ciudad de México, mi prima querida, saludos. Alejandro Regino, ya lo dijimos. Roberta Hernández, a Feliciano Lepe, Marco Ramírez Gutiérrez de la Ciudad de México, Paula Joya y Manuel Ruiz. A todos muchísimas gracias. A Yoyo Castelo también, saludos. Y pues continuamos con el programa, amiguito, por favor, porque Nos vamos a la pausa y empezamos a tocar temitas y digo, espérate, ya que entremos al aire, entonces los comentamos.
Muy bien, estamos platicando ahorita precisamente, como dice aquí Edith, una situación de cómo a veces las prácticas estas del cutting o las autolesiones, ¿no? Lamentablemente, sí. Como ahorita les hacía la mención de cómo saber identificar por las nuevas, ¿no? Las prácticas que los jóvenes están llevando a cabo. Y como les hacía yo la mención a los padres de familia que nos ayuden, que si llegan a identificar ese tipo de prácticas o sus hijos se acercan con la confianza, haciéndoles mención que están llevando a cabo este tipo de prácticas.
Es decir, que se están cortando.
Exactamente.
Realizándose cortaduras en su piel.
En brazos, piernas, abdomen y actualmente son planta de los pies o estarse comiendo las uñas al grado de casi quedarse sin uñas. Entonces, si llegan a identificarlo o los mismos hijos llegan con confianza a compartirles que realizan este tipo de prácticas, no explotar, no enojarse, no reprimirlos, no decirles por qué, no. A ver, como dice programación neurolingüística, vamos quitando el por qué. El por qué se hace pesado, ¿sí o no es cierto?
Sí, claro.
El por qué genera porquería y el por qué te mantiene estancado, ¿sí?
Exacto.
Cambia el por qué por el cómo. Exacto. ¿Cómo podemos mejorar esto, hijo? ¿Cómo podemos sacarle provecho o beneficio a esto? ¿Cómo puede ser más divertido? ¿Cómo? ¿Cómo? Y esa palabra de cómo te hace ver un paso más adelante. Es decir, a ver, hijo, está bien, te agradezco la confianza, vamos haciendo algo. Porque si lo reprimen, lo hacen menos y lo explotan, ¿qué va a pasar? Como todo, lamentablemente, situación de vicio. Esto ya no me es suficiente.
Exacto.
Quiero más. Como todo vicio, toda droga, todo esto, quiero más. Sí. ¿Y qué va a seguir? Las ideaciones suicidas, ¿no?
Exacto.
Necesito más dolor. Este ya no me es suficiente. Necesito, nadie voltea a verme, nadie me quiere por la situación de su depresión que lamentablemente están viviendo. Nadie me quiere esto, lo otro, aquello, y empiezan las ideaciones. Y si los papás no identifican o si los papás creen que es chantaje del muchacho porque quiere obtener algo, ¿qué va a pasar después? Vienen los intentos.
Que desafortunadamente a veces terminan en tragedias familiares y que si nosotros no somos capaces de detectar estas situaciones y de encontrar la forma de ayudar a nuestros hijos, y si no sabemos, no sabemos, tampoco pasa nada. O sea, siempre está la ayuda profesional, amigo, pública o privada. Entonces, haga una cita con un psicólogo, una psicóloga. Siempre tenemos ese psicólogo, psicóloga recomendada, que la comadre, la amiga, nuestro círculo cercano. Hágalo, platique, vaya, vea la mejor manera de tocar, de acercarse a su hijo y ver de qué manera lo puede ayudar.
Y por favor, si su hijo le solicita ir al psicólogo, llévenlo.
Sí.
Porque me he tocado con casos de que los hijos, ahorita actualmente los muchachos, les gusta ir al psicólogo.
Sí, sí, sí.
Y me ha tocado el caso que los papás dicen, ¿para qué? ¿No estás loco? ¿Para qué vas a contar tus problemas? Y me he encontrado con casos de papás que me han dicho, yo estaba escéptico de esto. Yo vine porque mi hijo quería venir. Si no, yo no hubiera venido.
Exacto.
O sea, cómo veo esa parte, cómo los muchachos van tomando ese auge de decir, un psicólogo realmente sí sirve para algo.
Claro.
No nomás está para curar locos como lamentablemente y arcaicamente se cree.
Exacto.
Entonces, me da gusto y que los papás apoyen.
Sí, hay un cambio de pensamiento.
Exactamente, me está gustando mucho y que los papás apoyen también. Oye, papá, quiero ir con un psicólogo.
Sí, claro.
Pues órale, vamos, te acompaño, pero a lo mejor no tengo dinero. No te preocupes, hay muchas instituciones que te podemos abrir las puertas para poderte atender sin ningún costo o con una cuota recuperativa.
Exacto.
¿Sí? O sea, no hay pretexto, sinceramente. Y todas las instituciones, hasta ahorita yo puedo hablar, estamos unificadas. Precisamente mañana tenemos una reunión para reforzar esa unificación entre todas las instituciones, ¿sí? De todos los órganos de gobierno, vamos a decirlo así,
sí,
¿no?
Sí.
Municipal, el estatal y hasta el federal.
Sí,
que
sí.
Esa es la intención, unificarnos. No es de que, ay, tú por qué eres de tal color, tú. No.
Sí,
aquí lo que nos interesa son niños, niñas, adolescentes y en esta cuestión mujeres en su momento.
Es.
Y todo hombre que se quiera acercar es bienvenido para tener esas masculinidades alternativas también. Exacto. Porque los hombres también, aunque no parezca aquí los numeritos, aunque no esto, los hombres caen en depresión.
Claro que sí.
Caen en depresión, ¿cómo no? Y bastante, muy fuerte. Si entramos en estadísticas, la mayoría de los suicidios a veces son en hombres. Sí. Y si nos damos en cuenta, la mayoría es por depresión. Así y es. Que no la aceptan, porque lamentablemente...
Ni la reconocen.
Ni la reconocen.
Y entonces, porque como hombre y como el rol que les que todavía se les ha asignado a la mayoría por la cuestión esta que traemos arrastrando de los roles...
Machistas.
Uh-huh. Pues obviamente está obligado a muchas otras cosas, ¿no?
Claro.
O sea, no puedes llorar, es niño. ¿Por qué lloras? No llores. Está aquello, a trabajar. Qué flojo, ¿no vas a trabajar? O sea...
Exactamente, no puedes estar triste, no te puedes dar el lujo de estar triste, tienes que ser fuerte, tienes que demostrar claro. Esto, o sea, espérame, o sea,
exacto.
Hay que permitirse experimentar su vulnerabilidad, esa es la palabra, experimentar mi vulnerabilidad, decir, bueno, espérenme, me siento en la esquina del ring, agarro aire y me levanto de nuevo,
exacto.
Pero el mantenerse constantemente no, y hay hombres que tienen situaciones de depresión con toda esta descripción,
sí,
pero... Se aguantan. No, hombres, no jóvenes, no caballeros. Permítanse acudir a una instancia donde puedan recibir el apoyo y las herramientas, donde yo siempre lo he dicho, donde esa hora que tú entres con el psicólogo o la psicóloga sea tu hora.
Así es.
Sea tu hora de experimentar tu vulnerabilidad, de sacarla. Si quieres llorar toda la hora, llora.
Exacto.
Pero sácalo, saca esa situación, identifica que son situaciones de depresión y que esa depresión es curable, porque si no, va a entrar esa parte de la depresión persistente que dura muchísimo tiempo, y es algo cíclica, de repente puedes estar muy bien, 2-3 meses estás en superdepresión, el otro 2-3 meses relativamente bien, y así es esa la depresión persistente. ¿Por qué? Porque no te atiendes.
Claro que sí. Oye, amigo, y también decir que también es importante que en esto de la etapa de la adolescencia, pues tenemos que estar también muy atentos con nuestras hijas y nuestros hijos, porque aparte de toda esta cuestión que puedan estar pasando de cuestión depresiva, pues también desafortunadamente se vive esta violencia entre los chicos adolescentes o los noviecitos adolescentes, y entonces también ahí es otra situación muy...
Sí, lamentablemente.
Lamentable.
¿No? La violencia en el noviazgo, que lamentablemente lleva a altos cuestiones de depresión.
Sí.
Y volvemos. Y trastornos alimenticios. Porque ya estás gorda, porque ya estás esto, o porque ya estás gordo, porque estás feo, porque alimenticios. Trastornos de sueño también, ¿sí? Por un mal control, por no tener una herramienta y una autoestima realmente bien forjada.
Uh-huh.
¿Y dónde empieza la autoestima?
En la casa.
Por eso es tanto la mención de su servidor hacia los papás. Sí. ¿Sí? Porque si no tienes una autoestima bien forjada, ¿sí? Bien establecida, con el respaldo de tu familia, cualquier situación que pase en tu exterior te va a vulnerar.
Y aparte, algo importante que también quiero comentar, amigo, es que si nosotros como papás estamos pensando que porque el niño o la niña o el adolescente está en la escuela, en la universidad, está estudiando, y entonces uno piensa como que, pues no pasa nada, o sea, está estudiando, detecto que hay unos cambios pequeños, no quiere socializar, está encerrada, o sea, nada más va a la escuela, llega y se duerme todo el día, no hace nada. Pero bueno, está en la escuela, igual allá su entorno es distinto, igual allá la pueden ayudar. No. No de por hecho eso.
Uh-huh.
Eso jamás es así. Si en tu casa tú no te abres con la gente con la que tienes la, pues se supone ese entorno seguro para ti como tu familia, tampoco lo vas a hacer en la calle. Entonces, si usted detecta una situación como esta, busca ayuda profesional, por favor.
Muy bien. Sí, y la verdad es que también la intención con esto del tema es saber identificar pues la tipología, ¿no? Los tipos,
sí, claro,
de trastornos de depresivos que existen, ¿no?
Exacto.
El primero, pues, es el trastorno, habíamos dicho, va por cuestiones, pero sobre todo el más fuerte, el grave, el que se conoce como la depresión grave, que ya es una situación bastante ya muy prolongada, a partir más ya de 15 días, que es afecta literalmente toda la vida del individuo. ¿Sí?
Okay.
Toda la vida del individuo, como lo decíamos, y en esa afectación está la mala alimentación o mucho comer, insomnio, okay, ansiedad, aislamiento, falta de concentración, llanto constante, mal control de las emociones en cierta manera. O sea, empieza todo ese tipo de ideaciones ya en su momento suicidas o en su momento ya hasta intentos suicidas. Estamos hablando de una depresión ya bastante muy grave. Sí, posteriormente, por lo que comentamos, esa que es la persistente, ¿no? Que es sí. Como algo así cíclica, ¿no? De donde de repente 2-3 meses vienes bien, luego otra vez llega esa parte. Ajá. Una muy importante que yo les agradezco, siempre me invitan.
Oye, amigo, una pregunta. ¿Y esta depresión cíclica puede ser? O sea, si tú no la detectas años, ¿toda la vida?
Si no hay una atención, sí, así puede ser. Así puede ser.
Ahora no, ahora sí, ahora
exactamente, sí. Exactamente, sí, es este. Es pérdida de interés, actividades, cambios de rutina o baja autoestima, de repente en un tiempo, y de repente como que, ay, pues te animas. Pero otra vez, ¿por qué? Porque no ha recibido el apoyo adecuado, pues en cierta manera.
Igual ni los detectar.
Es que por eso, precisamente. Ya cuando se identifica, se da el diagnóstico como tal, es que sabes que tienes esto. Pero pues es que, volvemos. Yo pensé que era una tristeza que duraba poquito y me duraba tantito y luego ya otra vez me sentía bien y luego otra vez así y pues no. La otra,
amigo, creo que nos vamos a la
pausa. Nos vamos, ahorita regresamos, ¿sí, con las siguientes? Regresamos. ¿Va?
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Estamos a su programa de Radio Vallarta nos une. El tema del día de hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Estamos hablando de la importancia de identificar, prevenir y tratar la depresión. Y está con nosotros el licenciado en psicología Gerardo Saba Sánchez. Amigo, por favor, platícanos de la tipología de...
La que nos faltaba de las cuestiones de depresión. Sí, sí. Otra, que le agradezco siempre la invitación que me hacen a esa plática, sobre todo en embarazadas. Sí. Es la depresión posparto. Sí. Es aquella que se da después de haber tenido ya al bebé. Es una depresión donde hay un aislamiento, no se quiere tener contacto con el bebé, los llantos no los aguantan, no tienen que tener acercamiento con él, están irritables en cierta manera, se sienten tristes en muchas cuestiones al respecto. Entonces, si es algo que llega a afectar muchísimo, yo les he dicho a las damas, si llegas a identificar esto, no te asustes, pide apoyo en cierta manera, porque sí ha habido casos de mamás, al grado de el caso de una mamá que está llori llori y le puso una almohada en la cara al bebé porque entró en esa fase de depresión, ¿no? Sí. Situación de depresión posparto que lamentablemente a lo que he estado yo visualizando y haciendo ese estudio, se vino a empezar a dar mucho en las mamás adolescentes. Sí. Muchísimo, porque era nacer el niño y aparte de esa irritabilidad era echarle la culpa al niño que su vida se había terminado por culpa del bebé. Ay, ojo, mío. A lo mejor van a escuchar, no, pues que la muchacha tiene la culpa, por eso. Bueno, está bien, pero es una parte de una situación, de un proceso que tiene emocional la chica en ese momento. Los trastornos afectivo estacional que se produce sobre todo en el tiempo invernal.
Sí, ¿verdad? Sí, ¿en la Navidad?
Tanto otoño como invierno. Ah, exactamente.
En la Navidad me deprimo.
Exactamente.
Hay gente que dice así.
Y más te voy a decir por qué. Porque está comprobado que la noche dura más que el día.
Los días son grises.
Exactamente. Entonces mucha gente se ve afectada en esa situación. Sí. Entonces a veces se hace la invitación a que pues traten de tomar más, como los chiquillos, bañitos de sol. Exacto. Traten más de ir a la playa, o lo de fototerapia también. Sí. Esa parte también se hace la invitación, pues, para que activen esa parte de la cuestión, ¿no? O el ejercicio, porque volvemos también. Eso. El ejercicio va a activar serotonina y dopamina, que son las hormonas de la felicidad. Exacto. ¿Sí? Y bueno, ya por último, pues en el trastorno bipolar, la fase maníaca depresiva.
Dinos el ejemplo.
Maníaca depresiva, sí. Y yo hago mucha mención porque lamentablemente la gente coloquialmente pasa de que si la persona está de un estado de ánimo a otro, es que estás bipolar. Ajá. Es que es bipolar. Es que yo creo que es bipolar. Realmente no tienen idea ustedes, y les pido ese manejo adecuado de las palabras, del tratar con una persona realmente con un trastorno bipolar. Y realmente no saben la vida de una persona con un trastorno bipolar. Sí. Yo tuve una paciente que estimo y aprecio mucho, que confió en su servidor, Y ella me platicaba que de una vez de no haber tomado su tratamiento de su trastorno bipolar, sí, de ir en su carro, vio un parque, en su camioneta vio un parque con mucha gente y entró la fase maníaca de querer matar a todos, a todos.
Ay, Dios mío.
Entonces se quedó así. Lo bueno que su pareja checó, porque también tu lenguaje corporal cambia.
Claro.
Identifica, la toma, la abraza, se da cuenta del medicamento, la abraza, y en ese momento cambia a su fase depresiva. Llorar, tristeza, sí, sentirse mal, sentirse culpable, sentirse irritable. O sea, es increíble. Y también su lenguaje corporal cambia, sí, cambia. Claro. Entonces, sí hay que saber ese manejo adecuado de los tecnicismos, y a veces la gente lamentablemente se burla, pero uno que está en esta parte acá, de este lado, sí, dices, pues es que tiene tan siquiera esa solidaridad, ¿no? Con esas personas que realmente pasan. Entonces, pues eso es un grande rasgo, ese tipo de situaciones, como ves, con la situación de la depresión. Esperemos y pues haya sido contributivo esa situación,
claro que sí,
esta cuestión, cómo pasa, tanto en la parte emocional, cómo afecta en la parte psicológica, cómo genera trastornos. Por eso a veces no se da un diagnóstico aceptable, porque pues te brincan varios.
Exacto.
Y dices, ah, canijo, pues aquí por dónde me voy a tomar. Pero yo creo que con todo lo que mencionamos de los criterios de que se suscitan, volvemos, ansiedad, insomnio, sí, mucho apetito, falta de apetito, aislamiento, falta de concentración, tristeza constante, llanto, desmotivación, irritabilidad, bajo de energía, o sea, todas esas son señales de decir, algo está pasando y necesito ir a atenderme. Así.
Claro que sí, amigo, pues el tiempo se nos está terminando en este espacio, pero sí me gustaría que nos des algún mensaje a manera de despedida a todos nuestros radioescuchas.
Un mensaje, pues por ahí, como había compartido precisamente cuando subí un audio de un poema de Kareli Vázquez, ¿no? Estaba muy bonito, que decía cómo mi mente, cómo se puede trabajar una mente que juega con un alma sensible, cómo se puede, como decía, cómo se puede diferenciar aquellas voces que me aparecen en mi mente para elegir qué es lo que me están diciendo, cómo este cuerpo que está cansado de todo quiere que el alma esté libre en cierta manera, ¿no? Entonces es como imaginarte todo lo que pasa en una persona que está depresiva, y ahí dice, pero cuando todo se junta, cuando todo toma un camino exacto, wow, es una magia. A lo que voy es esto, o sea, si tú acudes a que te apoyen, a que te identifiques por qué tu mente está así, a veces juega con tu alma, que es vulnerable, que, exacto, es sensible, al no tratar de decir, ¿qué voy a hacer? Me dicen aquí, me dicen acá las voces, exacto, y todo. Mi cuerpo está cansado, tiene falta de energía, pero mi alma está ávida. Exacto. ¿Qué puedo hacer? Acudan con las y los profesionales en cierta manera para que puedan encontrar una solución, ya sea psicología o a veces si es necesario el apoyo de psiquiatría en la cuestión de antidepresivos o ansiolíticos, para que nos ayuden tomados de la mano a recuperar esa estabilidad emocional.
Claro que sí. Amigo, danos por favor tus y tu información de contactos.
Su servidor, yo estoy en Secretaría de Salud aquí en Puerto Vallarta. Me encuentro precisamente aquí en Ixtapa, Centro, sí, de Salud Ixtapa 2. Mi número de contacto es 322-152-7823. Por favor, mándenme mensajitos porque no contesto.
Redes sociales.
O redes sociales, Sabás Sánchez. Sabás Sánchez. Ahí aparece una foto de su servidor con mi mamá. Entonces, para que me identifiquen. Y si me mandan, mándenme mensajitos, porque no soy de contestar teléfonos.
Estás
ajenos.
Ocupado,
aparte. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Un favor, quiero mandarle saludos, sí, a mi hija. A mi hija que está escuchando, que me decía, ¿a qué hora va a pasar? No, pues a las 7. Ah, me voy a conectar en la radio y te voy a escuchar. Pa, ándale, pues entonces es la que me echa porras. Hija, te amo mucho.
Amigo, y pues yo agradezco que estés con nosotros.
Gracias.
Y deseamos que sea un año espléndido para ti, para tu hija, para tu hermana, para toda tu familia.
Gracias. ¿Eh? Gracias.
Y pues te queremos mucho, amigo. Gracias por siempre estar dispuesto a estar con nosotros y con nuestro radio escuchas. De verdad te lo agradecemos en el corazón.
Ya sabes, que siempre cuentan con tu servidor y Dios me diga vida y licencia, me siga dando, aquí estamos.
Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias y buenas noches.
Hasta luego, gracias.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.